De Moreno, 90.1.
Estación de radio.
El siguiente espacio es una producción independiente que integra la programación de FM Moreno.
Buenos días. Un nuevo programa de compañeros de clase. Nos sorprenden dialogando. Estábamos un poco distraídos aquí. Una semana con muchas efemérides y algunas noticias que pareciera que o no tuvieran que ver o tienen mucho que ver o que se relacionan. El hecho político, la efemérides política de esta semana claramente es el 40 aniversario de la masacre de Trelew. Masacre que anticipó lo que después sería la dictadura más sangrienta en nuestro país. Por otro lado, nos encontramos con noticias como las del 0800 Macri o 0800 Denuncio, como lo quieran llamar, y algunas cosas que parecen traídas de otra época, de épocas como aquellas, la de la masacre de Trelew o la dictadura, prohibir el Eternauta. La verdad que está claro que es una época de mucha disputa y de mucho debate y de mucha chicana, porque yo creo que meterse con el Eternauta ya tiene mucho de chicana. Pero también uno podría pensar en aquella editorial de Aliberti, creo que fue a los 25 años del golpe de Estado, en donde decía, se hacía la pregunta, ¿en qué estaba vivo todavía la dictadura? ¿En qué estaba vivo el golpe de Estado de 1976? Bueno, en la provisión del Eternauta claramente el golpe está vivo. ¿Cómo los asusta la política, no? ¿Cómo los asusta que los jóvenes participen? ¿Cómo les preocupa que la gente se involucre? Y la verdad que la palabra que elijo, gente, no es la mejor. ¿Cómo a ciertos sectores, como Macri, desde una mirada muy de clase media, media alta, individualista, indignada, casi escandalizada, que un grupo de chicos pueda pensar y pueda reivindicar ciertas ideas y pueda identificarse con un símbolo como puede ser el Eternauta de Oesterheld, termina siendo algo, para esta gente termina siendo algo escandalizante. Parecen los de Londres que no se podía usar la remera del Che porque no se podían usar banderas políticas en las Olimpiadas. La verdad que, por otra parte, también es interesante pensar en algunas apropiaciones que se hace de esto. El Eternauta y Oesterheld existieron antes del kirchnerismo, forman parte del acervo cultural de nuestro pueblo y nos plantean que la salida es colectiva. La verdad que pensar que porque yo me pongo la, digo, quedarme en esta chicana chiquita entre Macri y Cristina, la verdad que es achicar muchísimo la discusión. Hay muchas cuestiones que andan dando vuelta en el discurso: la seguridad, los jóvenes como un peligro, etcétera, etcétera, etcétera. Los derechos humanos la memoria completa, qué sé yo, hay todas estas cuestiones están dando vuelta. Cuando uno se pone a estudiar o a mirar seriamente, a buscar indicadores, números, se encuentra con que pareciera que hay cosas que no son tan así. Pareciera que los jóvenes y adolescentes nos amenazan, nos asaltan. Cuando uno empieza a mirar indicadores de denuncias, de otras, de qué empieza a pasar, en realidad los jóvenes, los adolescentes son las víctimas. Pero el discurso, bueno, estas cuestiones de los derechos humanos, de cómo se encaran, hay mucho para pensar y discutir. Y está relacionado con aquella historia del 72, de la fuga y la masacre de Trelew. Está relacionado con esa juventud comprometida, con esa juventud golpeada, en algún punto derrotada también, pero derrotada pero no vencida. Está relacionado con lo que significó para la desgracia de nuestro pueblo la dictadura y lo que significó la resistencia, lo que fueron los organismos de derechos humanos peleando sin bajar los brazos un solo momento para que el tema de los derechos humanos no perdieran vigencia, aún en las épocas de la democracia más oscuras para estos temas, como fueron los 90. No es casualidad que los jóvenes en los 90, había jóvenes en los 90 que Macri reivindicaría, aquellos de UPAU que inclusive ganaron algunos centros de estudiantes y qué sé yo. Hoy parece que los jóvenes vuelven a ser un peligro. Y que lean a Oesterheld, parece que también. Habrá que seguir leyendo a Oesterheld, habrá que seguir pensando que la salida es colectiva, habrá que seguir pensando que otro mundo es posible y está en este.
Compañeros de clase, un espacio de información, análisis y debate sobre lo que nos pasa en la escuela.
Si pienso en algo para decir, si pienso en alguien por quien vivir, si casi nada se tiene en pie y este segundo ya se nos fue, si en la mirada dura un picor, atravesando tanto dolor, yo canto versos de mi sentir y los condeno a sobrevivir.
Compañeros de clase, el programa de la Bordeaux. Porque otro mundo es posible y está en este.
Buenos días, buenas mañanas soleadas. Ahora sí.
Ahora sí.
Estamos todos medio hoy. Compañeros de clase, un nuevo programa. Estamos acá desde la FM Moreno transmitiendo para los compañeros de clase de acá de la zona y los que nos escuchan por internet. Bueno, el golpe está vivo, ¿no? Esto que decías. Y no sé si me pareció que no te comiste de la sota también. El golpe está vivo,
sí,
los golpes que le dieron a los compañeros.
Los golpes que le dieron a los compañeros, sí.
Sí, eso fue bravo. Vamos a tener una comunicación, creo yo, con Córdoba, ¿no es cierto? A ver, está la compañera Sichero, atenta, ¿sí? Vamos a tener una comunicación con Córdoba para ver a la compañera. Sí, me dice que sí. Vamos, nos va a contar a ver cómo fue el tema, que fue una cuestión, para que pasó medio desapercibida, porque todas las cosas que pasaron esta semana, pero bueno, vamos a hablar de eso también. Hubo una marcha ayer, Martín, también, ¿no? ¿Qué tal estuvo la marcha?
Sí.
¿Estuvo interesante?
Estuvo interesante.
También vas a contar.
No fue tan marcha, porque en realidad los micros nos dejaron a 30 metros de, digamos, a donde teníamos que marchar.
Una concentración.
École, manelecua. Pero bueno, y vamos a charlar un poco eso.
Bueno, bueno. Y bueno, también vamos a tener lo de Trelew, los compañeros que viajaron hasta allá esta semana. Vamos a tener alguna comunicación con alguno de ellos, que nos cuente, a ver bien...
Me parece que está en el piso Damián, que acaba de llegar Damián.
Viene Damián, viene Damián. Bien, perfecto, listo, listo. Ya entendí, gracias, gracias. Damián, ¿cómo va? Ahí está Damián, sí, señores. La comunicación va a ser directa, ¿sí?
Directa.
Cara a cara. Y vamos a tener algunas cosas más.
Y si la gente quiere comunicarse, ¿qué hace?
Y tiene que llamar al 466-6559, los que están acá en Moreno, 0237, los que están escuchándonos por internet de otros municipios, de otros distritos. Y si no, mandar mensajes de texto.
Al 6154-0359.
Bien, ahí se tiene que marcar 011 o 15, sí. Depende.
Y correo electrónico a cumpasdeclase@fmmoreno.com.ar.
Bien. Bueno, vamos a tomar lista, a ver quién vino hoy, quién faltó.
Dale.
Bueno, a ver, Rudy.
Sobre la hora.
Bueno, casi tarde. Alejandro Ami.
¿Qué tal, compañeros? ¿Cómo les va?
Temprano, el tipo acá puntual, 8:30 de la mañana. Kurosawa Martín.
Bien, 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 bien. Media faltita, pero llegué justiniano, justiniano.
Tenemos a Gambusi. Ay, no, diga presente, no puede ser. Esto. Sichero. Está hablando por teléfono, pero está. Viene Peruso.
Ausente. ¿Peruso? No, ¿Peruso? ausente con aviso. Aviso.
Le mandó un mensajito, pero me parece que no le llegó.
Avisó que no sí. Venía.
A mí me avisó venía. Que iba a faltar. Yo no sé si lo hizo oficialmente, si dejó.
No, lo el sábado pasado.
¿Y qué se pasó? ¿Particular?
14 che.
Igual, entonces, Juana de Arco, como siempre, llega cuando se le canta, ¿no?
Bueno, no, pero ha comunicado que
viene.
Por ahí no llegue porque tiene que ir a Fraga Vega. Uy, dije un chivo, ¿no?
Sí.
Bueno. Porque es el tercer
ahora
lavarropa.
Ahora no va a cobrar el chivo.
Tiene que cambiar el lavarropa.
Por tercera vez.
Qué feo que se rompa el lavarropa.
Jeffy Maximiliano.
No vino.
Sí, está ahí atrás, pero no contesta. Vino es uno de los rebeldes que no le gusta contestar. Bien. Bueno, creo que ya estamos para empezar. No sé si quiere empezar usted con algún avance.
No, yo pensando en esto, sí. Ayer estuve en una reunión que se hizo en San Miguel a partir del Consejo Local de José Paz y de otras organizaciones. Se hizo una reunión en relación con la Ley de Protección y Promoción de los Derechos del Niño y vino el equipo del Observatorio Social Legislativo. Y la verdad que algunas cosas que plantearon en relación con la ley tienen un... Habría que buscar en la página de internet, hay toda una estadística que están haciendo. Hay un programa que es el Observatorio MIDE, con 2D, porque medición, no me acuerdo bien lo que quería decir la sigla, pero empiezan a recopilar estadísticas en relación... El Observatorio Social Legislativo se propuso observar cómo se están aplicando y cómo se instalan las leyes vinculadas a la infancia. Uh-huh. La Ley de Protección y Promoción de Derechos, la Ley de Educación y la Ley de Familia, uh-huh. Que son tres leyes que inciden directamente en los niños y adolescentes. Uh-huh. Y empiezan a mostrar estadísticas ayer y muestran una, por ejemplo, en donde las denuncias... ¿Vieron esto de que los jóvenes, el peligro de los jóvenes? Bueno... De las denuncias recibidas, que algunas pueden haber sido formado causa o no, pero del total de denuncias, menos del 5%, el 4%, si lo tengo que redondear, va más para el 4 que para el 3, eran con adolescentes o menores. Y el 96% eran con mayores, con lo cual... Y
eso, después, los chicos chorros...
No. Claro, no, pareciera que no son tanto los pibes chorros, porque no. Y por otro lado, cuando empezás a ver por franja etaria la cantidad de muertes por causas externas, lo que tiene que ver con accidente y homicidio, la mayoría son jóvenes, con lo cual son víctimas, más que... Pero cómo se instalan discursos, cómo, bueno...
Como siempre. Con el tema de la ley, nosotros estamos a favor de las leyes. Lo que no estamos a favor, Martín, corríjame, es con algunas cuestiones que tienen que ver con la implementación y la, las contradicciones que plantea el mismo sistema, digamos, con una ley que aparentemente son de avanzada, pero con un sistema que no puede ni ahí hacerse cargo de eso, ¿no?
Claro, o sea, lo que decía recién Rudy, en realidad se viene planteando de hace rato ya, hace rato, con muchas estadísticas donde dicen, por ejemplo, que los asesinatos seguidos de robo, los robos seguidos de asesinato, ¿sí? Son y que involucra a menores de edad, ¿sí? Son en el 2010 fueron 5 entre 800 y pico. Pero sin embargo hay una sensación generalizada de que uno va a salir, lo va a robar un menor de edad y lo va a matar.
Claro.
Es eso lo que... Pero bueno.
Lo que era interesante el análisis...
Es una discusión que ya hace rato que se viene dando. Y bueno, esta reunión que vos decís del servicio local en San Miguel...
Del consejo local.
Existe también un consejo local en Moreno. Hay muchas cuestiones en torno a eso. Y hay plata también en torno a eso, que no está blanqueada, que el consejo local supuestamente era algo así como un lugar donde se democratizaba la participación de estos recursos y de esta... Pero no es tan así, no es tan así. Entonces, la ley, si bien prácticamente es imposible aplicarla...
Y aparte porque no hay fondo para...
Pero si a eso le sumas que los pocos fondos que hay... No es tan claro en su utilización y su forma. ¿Qué sé yo? Comentarios de Pacheco, que es...
Román Pacheco
acá, es que dice que de la plata que viene para niñez de provincia, la mitad se va en mercadería. Cri, cri. Me da más que tiene que ver que se usa la mercadería en los bolsones y qué sé yo, cómo. Y no con, por ejemplo...
Noticias.
Bueno, vamos a las noticias.
Bueno, no, por ahí... Sí, aclarar, digo, en la dictadura ser joven era un delito y era... hay toda una relación en estos temas. Pero, como nos dicen acá nuestra productora general y nuestra operadora, vamos a las noticias.
Lo que sucede en el país, la región y el distrito. Contado por tus compañeros de clase.
Si ellos dicen la verdad.
Bueno, ahora sí estamos con las noticias. Alejandro, ¿cómo andás?
¿Qué tal? ¿Cómo estás, Martín?
Bueno, vamos un poquito rápido de noticias antes de recibir a nuestro primer invitado, así que vamos con las noticias internacionales.
Una forma distinta de protestar por los ajustes actuales del gobierno español es la huelga de hambre que hace más de 2 meses lleva a cabo Ángel Vadillo, intendente de Albuquerque, Extremadura, cerca de la frontera portuguesa.
Ya transitamos el 5º año de crisis económica internacional, ¿sí? En octubre se le acaba la plata a Grecia de los últimos préstamos que ha recibido o salvatajes y tenemos la cifra escalofrante de que en los últimos Juegos Olímpicos en Londres se han gastado 11.500 millones de euros para realizarlos.
Los tendrían ahorrados, che. Desde 14 lugares diferentes se movilizaron los estudiantes chilenos. Pese a la represión de carabineros, unos 5.000 estudiantes se mantuvieron firmes en la protesta contra el gobierno encabezado por Piñera y su política educativa. Se calcula que ahora habrá una movilización en Santiago de Chile que nucleará a unos 130.000 estudiantes secundarios y universitarios.
Ecuador sigue alojando al presidente, al director, al dueño de
Wikileaks.
Está recibiendo cada vez más apoyo. Los gobiernos de América del Sur han apoyado a Ecuador en esto y la ONU se ha pronunciado en favor también de el asilo al presidente de Wikileaks. No sé cómo se pronuncia.
Sí. Bueno, es un recordatorio, Martín, el día 20 de agosto de 1940 se produjo en Coyoacán, que está actualmente en el Distrito Federal de México, el asesinato de León Trotsky. Con la muerte de Trotsky se produce la desaparición de, juntamente con Stalin, los dos únicos integrantes del Comité Central que dirigieron la Revolución de Octubre en la Unión Soviética en 1917. Además, está a decir que el asesinato de Trotsky implicó la ruptura de lo que fuera intención de poder reconstituir en el gobierno de la Unión Soviética otra vez la política de los trabajadores.
Sí, de hecho, con la muerte de Trotsky se cierra de alguna forma un proceso que se venía dando a nivel mundial, que tiene un signo emblemático que todos los miembros del partido bolchevique a la hora de la toma del poder del 17 murieron de forma violenta o desaparecidos, salvo Lenin.
Los miembros del Comité Central.
Sí,
claro.
Sí. Es la acción del estalinismo, ¿sí?, sobre el proceso revolucionario ruso.
Claro, por eso decimos que al momento del asesinato de Trotsky, los dos únicos vivos, ajá, que había en ese momento eran Stalin y Trotsky, nada más. Bueno, en cuanto a las noticias nacionales, bueno, Macri se reunió con De la Sota en la capital cordobesa. Los estatales y docentes fueron duramente reprimidos cuando protestaban por la reforma previsional. En realidad, acá tenemos otra crítica a la política de alianza del gobierno, porque ya se sabía quién era De la Sota.
Sí, y para los que por ahí no están sabiendo, esta reforma provisional que está llevando adelante De la Sota en Córdoba tiene que ver concretamente con reducir aún más todavía los ingresos de las jubilaciones.
Otro recordatorio, hubo varios actos para recordar el 50 aniversario de la desaparición de Felipe Vallese. La Matanza, en el partido de La Matanza, donde estuvo su hijo y legisladores de kirchneristas, y el Luna Park, organizado por la Juventud Sindical. En realidad, Felipe Vallese integraba la Juventud Peronista, que en aquellos años, en 1962, que fue donde se produjo la desaparición, integraban, entre otros, Alberto Pocho Rearte, Jorge Rulli, Gustavo Rearte y Enver El Kadri, del cual vamos a hablar seguidamente.
El día jueves, alrededor de 200 personas, entre trabajadores del programa Envión, del Ministerio de Desarrollo y de Organizaciones Sociales, movilizaron al Ministerio de Desarrollo Social en La Plata y tomaron, horas más tarde, el cuarto piso de la Torre 2, en la calle 12 y 53, ante la negativa del Ministerio de Desarrollo, Ferrere, de recibirlos. Los trabajadores del programa Envión hace 2 meses que no cobran y los planes sociales y programas de acción que llevan adelante la gente que trabaja en Bion tampoco es cobrado por los asistidos. Es así que han tenido una promesa de que el jueves 30 de agosto van a ser recibidos y se les va a dar alguna posible solución a este problema.
Bueno, con referencia a la expropiación de la ex Chicone Calcográfica, un funcionario del gobierno dijo que no está en peligro la propiedad privada. En todo caso, sería peligroso para los que se beneficiaban con la tercerización y positiva para el gobierno actual. De todas maneras, la expropiación de la ex Chicone Calcográfica no lo es, en definitiva, sino una estatización, tiene que involucrarse con la estatización de YPF. De todas maneras, habría que conversar un poco sobre este tema, ¿no es cierto, Martín?
Y más que un poco, yo creo que más allá de que se cae a pedazo de que es un, era un testaferro de, del vicepresidente. Pero bueno, parece que de una mala sacan una buena y ese tipo de cosas como hacen. Pero sí, habría que profundizar en esto seguramente.
Mirá, el día 21 de agosto, en el Centro Islámico de la República Argentina, con la presencia de la Presidenta de la Nación y del Vicepresidente, se homenajeó a Enver El Cadre, quien falleció el 19 de julio del 88 en Tilcara, Jujuy, víctima de un paro cardíaco. Justamente la afección cardíaca le sobrevino después de su segunda detención cuando Tacorralo, ¿no? Ajá. Hasta ese momento no tenía ningún tipo de problema. Pero ¿quién fue Enver El Cadre y qué representaba? En realidad, Enver El Cadre, ya en 1957, se integra a la Juventud Peronista, la principal, el principal dirigente de esta mesa ejecutiva era Gustavo Rearte, ¿no? Con él participa del primer hecho de guerrilla urbana que se hace en la Argentina, que fue el asalto a unos depósitos de la aeronáutica que había en Ezeiza. De todas maneras, nosotros queremos decir que Enver El Cadre casi con seguridad estaría apoyando a la política del actual gobierno, porque tenía algunos puntos de disidencia y otros puntos a favor. No podemos hacer futurología porque no es la misión nuestra y creemos que no sirve para nada. Pero en realidad creemos que El Cadre, como dijo la Presidenta de la Nación, estaría con el gobierno nacional. De todas maneras, reivindicamos la figura del Cadre como el de uno de los iniciadores de la Juventud Peronista y un gran luchador.
¿Vos decís que El Cadre estaría a favor de la ley antiterrorista?
Sí, ya tenía diferente.
¿De la ley antiterrorista?
No, estaría a favor de eso. Por eso dije que habría puntos en disidencia y puntos en contacto. En realidad, las Fuerzas Armadas Peronistas fue una gran creación que hizo Enver El Cadre.
Bueno, y digamos con también, siempre con el tiempo ahí que nos corre, sí, es cierto, ayer hubo una movilización del SUTEBA de Moreno, donde se, a Infraestructura de La Plata, donde se llevaron los reclamos de muchísimas escuelas de acá de Moreno, escuelas afectadas principalmente por el temporal y otras afectadas, digamos, por la negligencia, la corrupción, sí, el descaro de los negociados con las empresas que prestan servicios a Dirección General de Escuela. Escuelas como la 14, la 16, la 8, la 11, el Jardín 904, que tiene que ser hecho de nuevo. Todo esto que fue reclamado y era reclamado permanentemente por la comunidad educativa al Consejo Escolar, no tuvo alternativa de que ser llevado a La Plata, así que aparentemente en la semana que viene el director de Infraestructura, que recién había asumido hace unos poquitos días, que fue quien nos atendió, estaría solucionando de alguna forma o tratando de intentar solucionar en algunas recorridas y visitas por el partido. Así que estaremos atentos, estas escuelas estarán atentas a cuando pase el director de Infraestructura, pero claramente se quedó en evidencia estas cuestiones de negligencia, corrupción, sí, que vive el Estado. Hasta acá llegamos las noticias. Seguimos con compañeros de clase.
Recreo.
Gracias, chao.
FM Moreno 90.1. Estación de música.
¿Qué es Estalla Silencio?
Estalla Silencio es un programa que trata cuestiones de género para cuestionar un poco lo que son los estereotipos que están formados tanto en hombres, mujeres y poder debatir entre nosotros, a ver qué está pasando.
Te invitamos a pensar una alternativa diferente a lo que pareciera que nos imponen todo el tiempo.
Estalla Silencio. Sábados a las 13 horas por FM Moreno 90.1. Estación de compromiso.
Hay en la noche un grito y se escucha lejano.
Barco, foro argentino de radios comunitarias.
De Bajo Flores.
Realmente fue la cuestión de pensar que donde hay una necesidad hay derecho, ¿no? Y creo en el Bajo Flores, una lucha por una vida más digna,
pero también la necesidad de comunicar.
¿Por qué no hablar sobre lo que está pasando con el tema de la discapacidad en la villa?
Poder hacer que los chicos se puedan expresar, de ayudar a los chicos, y bueno, es como que la radio es parte de mi vida.
No solamente como una forma de comunicar, sino también como un grupo de gente con la cual uno puede contar, con la cual uno puede trabajar, confiar, hacer una amistad.
La necesidad de comunicar.
Bajo Flores, 88.1.
¡Ah! Farco, Foro Argentino de Radio.
Lo que proponemos desde estos bachilleratos,
Aguas Fuertes,
tiene que ver con una educación diferente, alternativa, con otras estrategias pedagógicas. Funcionan en fábricas recuperadas por sus trabajadores, funcionan en centros culturales, y nos parece que estamos tomando la aposta, y la intención es poder trabajar con todos los trabajadores y muchos jóvenes que están siendo excluidos del sistema educativo.
Aguas Fuertes, todos los sábados a las 19 horas, por FM Moreno, 90.1, estación de radio. Aguas Fuertes.
Una radio alternativa se hace. FM Moreno construye. Asociate a FM Moreno. Envíanos un mail a socios@fmmoreno.com.ar o comunicate al 466-6559.
Tirar para el mismo lado, tirar para el mismo lado. Mucho más fácil sería tirar para el mismo lado.
Ya sos oyente, ahora hacete socio.
Los sábados de 17 a 19,
El Observatorio.
Información,
cultura,
política,
economía,
poesía,
historia. El Observatorio.
Todos los sábados
de 17 a 19 horas
por la 90.1 FM Moreno.
¿Quién dijo que las frases hechas están bien hechas?
El problema de Moreno es que está lleno de villeros.
¿Qué, el intendente es villero?
No.
¿Los concejales son villeros?
No.
¿Los fiscales son villeros?
No.
¿Los del hospital son villeros?
No.
¿Los comisarios son villeros?
No.
¿El dueño del shopping es villero?
No.
FM Moreno, construyendo ideas sobre frases hechas.
Estás escuchando Compañeros de Clase por FM Moreno, tu estación de compromiso.
Estaban los 16 cuerpos en el piso, 8 había de un lado, 8 había de este lado. Veo que la Santucho, la mujer, creo, para mí, de la forma que estaba, estaba por tener un hijo. Tenía uno, tenía dos, tenía tres balas en el vientre y una bala en la teta, en el seno. Apujada, al cordobés, fue el que más balas le metieron. Creo que le metieron como más de 12, 14 balas. Y después había otra mujer que me llamó poderosamente la atención, porque era una bella mujer, muy bonita, la que yo no me olvido jamás del nombre, la Sabeli. Y me llamó la atención que no le veía sangre por ningún lado. Entonces se me dio por levantarla, dar la vuelta y mirarle atrás de la cabeza, y le habían metido el...
Bueno, escalofriante lo que acabamos de escuchar, ¿no?
Sí, es un audio que está indirectamente tomado de la película Trelew. Yo lo tomé, lo bajé ayer de un audio de la radio de la CTA, que está tomado con audios de la película. En lo que yo tenía decía que era lo que vieron los colimbas, pero acá nuestro invitado nos aclara que es el empleado de la funeraria.
Ajá. Lo presentamos
primero. Sí, estábamos hablando de la masacre de Trelew, porque empezamos a hablar y no hicimos mención.
El que escucha a Compañero Clase ya sabe que cuando empezamos a decir algo tiene que esperar, si no entiende, porque después lo aclaramos.
Porque después lo aclaramos, porque nos acordamos de aclarar. Bueno, en relación con el 40 aniversario de la masacre de Trelew, tenemos como invitado en el piso al compañero Damián, militante del MIR, que estuvo en Trelew.
Sí, así es. El fin de semana pasado estuvimos en Trelew. Primero, muchas gracias por la invitación. En el marco de la campaña que veníamos llevando adelante desde hacía varios meses, finalmente concretamos el viaje a Trelew. La campaña se llamaba Vamos a Trelew e invitábamos a diferentes organizaciones a sumarnos a esto, que tenía como propuesta viajar, dándole un sentido político a ese viaje, con varios ejes, por la libertad de los presos políticos, por la unidad de los revolucionarios, por la unidad de los que luchan, por los derechos humanos de ayer y de hoy. Y la verdad que el viaje fue la coronación de todo un trabajo que se vino haciendo, de una serie de actividades, de charlas, de proyecciones en diferentes lugares del país. Y bueno, finalmente terminamos viajando dos micros de acá de Buenos Aires, un micro de Mendoza, un micro de Mar del Plata, y nos encontramos con diferentes compañeros y compañeras allá en Trelew, muy contentos porque además a la campaña se sumaron muchísimas organizaciones, muchísimos compañeros independientes, personalidades que adhirieron. Así que la verdad que allá como muy, muy emotivo toda la serie de actividades que hubo.
Digamos que la fuga de Trelew es también, es un hito, un antecedente en relación con la unidad de los revolucionarios, los que luchan. Fueron quienes planificaron, armaron e intentaron la fuga, algunos pudieron fugarse, otros no, de distintas organizaciones, ¿no?
Sí, la masacre de Trelew se produce en el marco de lo que fue la fuga del penal de Rawson, donde ahí estaban alojados más de 100 presos políticos de la dictadura de Lanusse. Ahí confluían diferentes organizaciones, estaban las FARC, el PRTR, Montoneros, y después había otra serie de presos políticos.
Sindicalista, estaba
sindicalista, Tosco. Estaba Agustín Tosco y otros más. Y en parte la fuga se piensa, digamos, en todos los relatos que se cuentan en la época de la dictadura de Lanusse, todo preso político, la primera cosa, o por lo menos de estas las organizaciones político-militares, la primera tarea que pensaban una vez que habían presos era la fuga. ¿Cómo organizar la fuga? Porque sabían que no había manera, digamos, de poder presentar algún tipo de recurso judicial que les permitiera salir. Así que, y de hecho, en realidad muchos de estos presos estaban detenidos en otras cárceles del país y son trasladados al penal de Rawson porque se consideraba el penal de Rawson un penal de máxima seguridad.
Sí, era un poco como en otras épocas los mandaban a Ushuaia, te mandaban a Rawson, que estaba ahí en el traste del mundo, digamos.
Exacto. Y si uno, los que han tenido posibilidad de viajar al sur, uno, después de que pasa Bahía Blanca, uno mira para el costado y no hay nada para sacar una foto. Si encuentra un pajarito, bueno. Trelew está en un valle y alrededor, a unos 20 kilómetros, está la ciudad de Rawson, que es en realidad donde estaba el penal. A un par de kilómetros más allá está Puerto Madryn, pero después la ciudad más grande es Comodoro Rivadavia, a 400 kilómetros.
A 400 kilómetros.
El penal de Rawson es un penal que tiene toda una muralla, de unos 4 metros de alto, con garitas en todas las esquinas. Es un penal inmenso. Y bueno, un poco la lógica que cuentan en los relatos es que das la sensación que el penal es como un fuerte porque, digamos, está preparado para no recibir como ningún ataque desde afuera. Digamos, de hecho, las organizaciones habían realizado en Córdoba otra fuga, que fue la de la cárcel del Buen Pastor, donde se fugaron, era una cárcel de mujeres, y donde se fugaron toda una cantidad de presas políticas. Y bueno, un poco la idea de la dictadura es, bueno, de acá no se van a ir. Y si se van, los encontramos enseguida porque no tienen dónde esconderse. Y según los relatos, lo que cuentan es que la planificación se organiza principalmente desde adentro del penal. Y ahí hay que mencionar como el diferente peso que le pusieron las organizaciones a la fuga. ¿Por qué? Porque por un lado, tanto FARC como el PRT, sus direcciones políticas estaban presas en el penal de Rawson. Montoneros no.
Claro.
¿Sí? Tenía, digamos, cuadros políticos, más de una segunda línea, pero su dirección todavía no estaba presa. Entonces, el peso que le pusieron ambas las diferentes organizaciones a la fuga no fue la misma. Los montoneros, obviamente, que estaban dentro del penal, se comprometieron porque, digamos, su plan era fugarse. Y la fuga se organiza copando el penal desde adentro con un apoyo externo. Uh-huh. De hecho, ahora se va a estrenar de la gente del grupo de cine Mascaró un documental que se llama Seré Millones, que es el asalto al Banade que hace el PRT con dos integrantes del banco. Y parte de esos fondos del asalto al Banade se utilizan para financiar, digamos, la fuga. Y bueno, la operación estaba pensada copar el penal desde adentro. Se introdujeron, digamos, uniformes, algunas armas. Había un guardiacárcel que era, digamos, colaborador de las organizaciones, y un grupo de apoyo que constaba en dos grupos. Un grupo que contaba los vehículos y otro que tenía que tener la tarea de llegar en un avión, porque digo, no había, ¿cuál era una vez que sabía, a dónde se escondían? No había forma de claro. Entonces, el plan consistía en copar un avión que aterrizaba a determinada hora en Trelew, y los presos llegaban ahí, se subían al avión y se iban a Chile. Bueno, la primera parte del plan, digamos, funciona, que es el copamiento del penal. La segunda instancia, que era los vehículos que los iban a trasladar hacia el aeropuerto, falla por cuestiones operativas. Y solamente un grupo logra fugarse a Chile, que son 6 integrantes de las direcciones. Y otro grupo de 19 compañeros queda en el aeropuerto, copan el aeropuerto y ofrecen una rendición con condiciones para volver al penal. Uh-huh. ¿Sí? Finalmente, ahí, pese a las tratativas del juez, la prensa, no lo llevan al penal, sino a la base
de Almirantezar, y ahí es donde se provoca la masacre. Podemos decir que la masacre es la respuesta de la dictadura a que se haya podido escapar parte de las direcciones. O sea, es decir, se escaparon, pero a los que agarramos los hacemos boleta.
En realidad, la dictadura lo que primero hace es intentar extraditar a los 6 que se habían ido a Chile, digamos, y en ese momento era Salvador Allende, el presidente de Chile, en el marco del gobierno de la Unidad Popular. Y el gobierno de Lanusse le pide a Allende que le devuelva a sus presos. Y pasa una semana entre la fuga del penal, que es el 15 de agosto. Y cuando finalmente Allende decide el negarle la extradición, digamos, un poco ahí la situación de la dictadura había quedado en ridículo. Se le habían fugado de la cárcel de máxima seguridad los presos políticos, y si bien ya se había lanzado lo que llamaba el Gran Acuerdo Nacional, con la perspectiva de convocar elecciones en los próximos meses, dejar en ridículo a la dictadura. Y lo que fue una decisión, digamos, de más alto nivel político de generar un escarmiento. Uh-huh. Y no solo fue la masacre, porque la masacre sucede el 22 de agosto a la madrugada, pero en los días posteriores, fíjense, ni siquiera se dejó velar a los muertos. Digo, en el local del PJ de Capital hay imágenes, y se muestra cómo la infantería echa a toda la multitud que iba a despedir a su muerto. Y se ve, de hecho, una tanqueta
entrando en un local.
Adentro de la tanqueta, el que dirigía la tanqueta era el comisario Villar, uno de los vinculados con la AAA, que ingresa, digamos, rompe la puerta del local, digamos, una brutalidad. O sea, ni siquiera se dejó
hacer un velatorio.
Despedir a los muertos.
Hay un audio que por ahí después podemos, seguramente pasaremos al aire, en donde uno de los sobrevivientes dice que en realidad los sobrevivientes fueron 6, pero que a 3 durante muchísimo tiempo ni siquiera los atendieron, con lo cual se murieron. Digo,
¿por qué es eso? Porque en realidad la decisión de llevar adelante la masacre quedó a cargo de un grupo de oficiales y suboficiales. Digamos, se deja, digamos, a los colimbas y a los de menor rango, se los desplaza. Cuando se escuchan los disparos, empiezan a acercarse otro personal dentro de la base. Y ahí es cuando, bueno, los otros 6 quedan todavía vivos.
Claro, y estos 3 que quedaron vivos, que después son, o actualmente son detenidos, desaparecidos de la dictadura, lo que dice Aidar, creo que es el que habla, dice: nosotros zafamos porque no estaban toda la base en la masacre. Entonces, cuando empiezan a llegar otra gente, no pueden seguir disparando ni ejecutando la masacre, y por eso zafan, digamos.
Porque, de hecho, más allá de ametrallarlos, hay muchos que los terminan de rematar.
Sí. Sí, son terribles esos testimonios donde hablan de escuchar los disparos.
Pero yo, más allá de del tema de la masacre, yo creo que ¿por qué reivindicar 40 años lo de Trelew? Digo, porque todos estamos comprometidos con las violaciones a los derechos humanos, con entender que, si bien fue en el marco de una dictadura, esta masacre, merece que los que hoy están siendo juzgados estén sentados ahí, les caiga, la condena que les corresponde, pero también pensar en cuáles eran los proyectos que, estos compañeros levantaban. No eran presos políticos porque, tenían proyectos revolucionarios, proyectos por el socialismo, y que eso, la dictadura tampoco podía dejar así como así. Era el marco de toda una política del gobierno norteamericano de empezar a cuidar su patio trasero, las dictaduras militares en el Cono Sur. Entonces, también era un escarmiento no solo a los que desafiaban a la dictadura, sino además a los que desafiaban a la dictadura con un proyecto político. Entonces, recordar estos 40 años, recordar la masacre, no solo es recordar el dolor, todo lo que le sucedió a los compañeros, sino también lo que siempre pensamos en términos de lo que es la dictadura y la desaparición de personas. No es la desaparición física nada más, sino que querían desaparecer sus ideas, sus proyectos, su compromiso, su militancia. Eso era lo más peligroso para la dictadura.
Bueno, y en términos, viniendo a los después de 40 años, en Trelew, en Rawson, se hacen una serie de actividades. ¿Cómo fueron esas actividades? Contanos un poco.
El sábado 18 se realizó entre las 3 y las 6 de la tarde una radio abierta frente al penal, frente a la unidad 6 ahí en Rawson.
Unidad que sigue en funcionamiento.
Unidad que sigue en funcionamiento y, de hecho, ha tenido algunas denuncias en términos de abusos de los guardiacárceles sobre los presos. De hecho, este año hubo un muerto. Sí, también, sí. Se ahorcó, logró atarse la corbata y colgarse. Bueno, tiene denuncias en la unidad penitenciaria. Se hizo un mural donde se puso, con las caras de todos los compañeros fusilados, los nombres de ellos, las organizaciones a las cuales pertenecían, y también participaron familiares.
¿El mural en el muro de la cárcel?
Hay la ruta, que no recuerdo, no sé si es la 3 o la 8, es la que pasa frente al penal. Sí. Tiene como la parte, la pared del estacionamiento del penal.
Ajá.
Y ahí sí se hicieron el mural. De hecho, se presentó una carta al penal para, formalmente pedir que no se tape, que se deje presente.
Ahí va a ser la lucha que no se tape, también.
Si no, habrá que pintarlo de vuelta. Y luego a la noche se hizo en el gimnasio municipal una peña popular, donde también hubo participación de escuelas de folclore, hubo baile, recitados, música. En todas las actividades estamos muy contentos, nos acompañaron varios de los familiares de los fusilados, la esposa de Humberto Toschi, la hermana de Alfredo Cohón. Son muy lindas las notas que sacó la revista Sudestada sobre Trelew, que es la reconstrucción de la vida de Alberto Camps, de Humberto Toschi, Clarisa Leaplace. Son muy lindas esos relatos. Bueno, estaba la esposa de Humberto Toschi, y finalmente el domingo se hace el acto central, que consistió en una marcha desde la Universidad de la Patagonia hasta el Aeropuerto Viejo. El Aeropuerto Viejo hoy es un museo de la memoria, y ahí se hizo un acto con, por un lado, la Comisión por la Memoria del Pueblo de Trelew, que es una comisión histórica, que en realidad es la que venía haciendo hace muchísimos años, todos los 22 de agosto, los actos frente al aeropuerto, cuando nadie se acordaba de que había pasado el 22 de agosto. Lo paradigmático, y con todo el respeto y las diferencias que uno pueda tener con el compromiso de Eduardo Luis Duhal, antiguo secretario de Derechos Humanos, que falleció este año, que de hecho fue uno de los abogados de los presos políticos, cuando se hizo el acto de inauguración del Museo de la Memoria, a los que históricamente habían sostenido esos actos, que era la Comisión para la Memoria, no se los invitó. Entonces, más allá de eso, el Museo por la Memoria en el Aeropuerto Viejo funciona, ahí se hizo el acto, y junto con estos familiares, diferentes organizaciones locales, la Comisión Vamos a Trelew, también participó Marcela Santucho, la hija de Mario Roberto Santucho. La verdad que para mí fue como uno de los momentos más emotivos. Ella contaba que hacía 40 años que no había vuelto a Trelew. Ella había ido a Trelew cuando tenía 9 años, porque claro, su mamá y su papá estaban presos en la cárcel. Su madre, Ana María Villarreal de Santucho, es una de las fusiladas que estaba embarazada cuando es fusilada. Y a los pocos años, bueno, se reencuentra con su padre. Pero bueno, el recuerdo que ella tiene es de la última vez que vio a su madre viva. La verdad que es muy emotivo. Ella presentaba además, en el marco de todas las actividades que realizaba la Comisión por la Memoria, la presentación de dos libros, uno sobre la historia de su padre y otro sobre la militancia, digamos, sobre la organización a la cual su padre pertenecía. Y lo último, que también fue como una especie de broche de oro, fuera del cronograma decidimos ir a la puerta de la base Almirante Sar, de alguna manera, digamos, con todo lo simbólico que puede tener y lo que uno obviamente no puede hacer más que gritarles en la cara que eran los asesinos. Bueno, digamos, un contingente de compañeros que ya nos volvíamos, fuimos frente a la puerta de la base Almirante Sar.
Hay permanentemente esta historia de la vinculación de aquella época con la época actual. Digo, la base Almirante Sar, que bueno, vos decías con el penal hay un muerto, casos de tortura, bueno, los abusos del poder. Y en la base Sar fue donde se hubo una denuncia de espionaje a políticos en democracia. Que eso...
A organizaciones que de hecho integraban la Comisión por la Memoria del Pueblo,
claro,
de Trelew.
Digo, la misma base en donde fueron fusilados ahora sigue funcionando como...
La misma base que ayer fusiló hoy seguía investigando las organizaciones populares.
Y ejerciendo de alguna manera... tratando de ejercer el miedo, la represión, digo, es bueno.
Digo, sí. Hay ciertas lógicas del aparato del Estado que funcionan, digo, más allá del signo político del gobierno que haya, digamos, más allá si nos guste o no nos guste, hay ciertas lógicas que siguen permaneciendo y bueno, es parte de la discusión de si eso tiene que seguir estando o no en un proyecto de país, en un proyecto de sociedad y cómo hacemos para transformarlo.
Si uno tuviera que dar una conclusión de lo que fueron aquellas épocas, este 40 aniversario, los objetivos de esta movida de vamos a Trelew, ¿cuál sería?
Si uno piensa en esto, quizás ya el marco de la lucha contra la dictadura, no, porque hoy tenemos, digo, más libertades democráticas, pero si uno piensa en términos de las condiciones en las cuales vive nuestro pueblo, las condiciones en las cuales se produce el saqueo en nuestro país, las condiciones de explotación, nosotros seguimos teniendo las mismas razones por las cuales nuestros compañeros luchaban. Habrá que discutir, digamos, cuáles son los caminos, cuáles son las formas, pero nosotros creemos que la lucha de los compañeros sigue vigente. No solo sigue vigente, sino que es necesaria. No hay ningún tipo de salida para el conjunto del pueblo argentino que no sea pensar en un cambio radical de esta sociedad, y para nosotros ese cambio es la construcción del socialismo, con todo lo que implica hoy asumir ese, digamos, ese proyecto que en muchos casos está siendo devaluado. Digo, por eso esta discusión de la memoria también, porque desde el discurso oficial hay una reivindicación de la militancia en términos genéricos, hay una reivindicación de los derechos humanos, hay un juicio, pero prácticamente se deja de lado, se olvida por qué militaban esos compañeros. Y ahí sí hay muchas distancias. Y ese es, en todo caso, lo que nosotros tenemos que levantar es las banderas por las cuales los compañeros luchaban, que tienen que ver con la injusticia de hoy, no solo con la injusticia de ayer.
Y bueno, y para eso es necesaria la unidad de los luchadores y de los revolucionarios, que también en esos hechos concretos se lograba. Damián, muchísimas gracias por estar acá en Compañeros de Clase. Muy interesante el relato y bueno, nos seguimos viendo en todas y cada una de estas instancias.
Muchas gracias a ustedes por invitarme.
Bueno, interesante y clarísimo. Vamos a un recreo.
Estaban todos acurrucados, que trataron de agacharse y de salvarse porque estaban así como, ¿quién te dice? Y estaban así queriendo defenderse uno arriba del otro. Los pibes, los camilleros, que eran colimba, quedaron haciendo, limpiándolo, y lo llevaron a la morgue del hospital. Y me acuerdo que una mujer había quedado viva. Había quedado viva y entonces
Me acuerdo que gritaba que la maten, porque se ve que sufría muchísimo. Después me entero que era María Berger. Me dicen que eran ellos.
Ustedes son los tres sobrevivientes del 22 de agosto.
De la masacre del 22 de agosto.
¿Por qué ustedes tres conservan la vida?
No era la totalidad de la base la que iba a llevar adelante la operación de masacre. En un momento, estando ya heridos, escuchamos que llega un grupo de personas preguntando qué era lo que había sucedido. A partir de entonces no se escucharon más tiros de remate. De inmediato seis compañeros son retirados y llevados a la enfermería de la base, donde estaban presentes los dos médicos de la base, y allí no recibimos ningún tipo de atención médica. Eso explica en parte la muerte del compañero Volti con Ibonet.
FM Moreno. FM Moreno. 90.1. Estación de radio. Estación de radio. Espacio publicitario.
No alcanza con democratizar un sindicato, recuperar una estructura y ponerla al servicio de los trabajadores. No alcanza. No alcanza. Si eso no se potencia con una propuesta política masiva hacia toda la sociedad. Si no se une íntimamente con el resto de las organizaciones sociales y políticas del país. ATE. 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 ATE seccional Moreno Merlo. En la lucha, en la calle. Y porque el final del camino es nuestro. ATE. ATE. Nos unimos íntimamente y construimos para la unidad popular. ATE, seccional Moreno Merlo, te convoca nuevamente a ser protagonista de esta construcción.
El taller de escritura tras palabra te invita a participar de clases abiertas y gratuitas. Averigua las próximas fechas al 15-3260-4376. Escribinos a sandrafgomez@gmail.com o búscanos en Facebook. Taller de escritura tras palabra, coordinado por la licenciada Sandra Fernández Gómez. Trabajamos con ejercicios concretos que proponen la experimentación con el lenguaje, la lectura plural y el diálogo. Taller de escritura tras palabra, un espacio para escribir, explorar, aprender a partir de la reflexión sobre la práctica y compartir el placer de la escritura.
Gráfica Under. Artes gráficas. Para artistas, afiches, volantes, entradas, calcos. Merchandising. GráficaUnder.com.ar. Hacemos lo que nos gusta. Gráfica Under. 4644-5556. Gráfica Under.
Mutual El Colmenar. Continuidad y perseverancia en un modelo de construcción alternativo. Mutual El Colmenar. Más de 10 años de trabajo comunitario uniendo el partido de Moreno.
Fin de espacio publicitario.
Si el alcohol está desbordando tus noches, el alcohol está desbordando tu vida. Alcohólicos Anónimos. Sabemos de qué se trata. Llámanos 011-4325.
Para pedir un tema, para contarnos algo que pasa en tu barrio, mandar saludos o para convocar alguna actividad, hay un solo número. 466-6559. El número de FM Moreno, Estación de Comunicación.
Estás escuchando Compañeros de Clase. Por FM Moreno, tu estación de compromiso. ¿Tu escuela? ¿Tu escuela? ¿Mi escuela? ¿Mi escuela? Nuestra escuela. Contamos lo que nos pasa en la escuela.
Me gustan los estudiantes que rugen como los vientos cuando le meten al oído sotanas y
Bueno, seguimos con compañero de clase. Me gustan los estudiantes, decía la cortina, y estamos con estudiantes. Por suerte nos vienen a visitar de vez en cuando y a contarnos cosas muy interesantes. Los Jóvenes y Memoria están acá, ¿no? Los que están en el proyecto Jóvenes y Memoria, que ahora vamos a presentar. Antes, para los que quieran ir llamando, vamos a decir los teléfonos. Para llamar directamente a la línea es 466-6559 o para mensaje al 15-61-54-03-59 y si no, a mandar mails a compasdeclase@fmmoreno.com.ar.
Y están con nosotros jóvenes estudiantes de la media de la Escuela de Educación Secundaria número 4. Ya tiene resolución, ¿no, Maxi?
Sí, señor.
Sí. Escuela de Educación Secundaria número 4 de Moreno, que están trabajando en el proyecto de Jóvenes y Memoria, acompañado de su profesor Maxi. ¿Qué tal? A ver si se presentan.
Hola, buen día. Yo soy Joel y estoy bueno con los chicos de Jóvenes y Memoria. Uh-huh. Y bueno.
Bueno, yo soy Paola, también estoy participando del proyecto de Jóvenes. Y
bueno, yo soy Rubén y creo que no hay mucho que agregar.
¿De qué año son ustedes?
Bueno, nosotros somos de quinto. Uh-huh. Quinto primero y quinto segunda. Y bueno, venimos a hablar un poco del proyecto que estamos teniendo.
¿De qué se trata el proyecto?
Y bueno, el proyecto se trata sobre la violencia de género. Uh-huh. De, o sea, de...
Claro, cuando el hombre ejerce la violencia sobre la mujer. Y lo que intentamos reflejar con este video es que no haya más casos como estos. Ayúdenla.
Nosotros, o sea, estás haciendo un video. A ver, vamos a por ahí. Estás haciendo un video.
Claro, la idea es hacer como un cortometraje. Ajá. Mostrando los casos más.
Ajá.
Lo que más pasa.
¿Y qué utilizan? ¿Una especie de ficción? ¿Actúan compañeros? Exacto, sí. ¿Cómo? Cuéntanos, ¿cómo se organizaron? ¿Cómo se le ocurrió la idea? ¿A quién se le ocurrió la idea?
Sí, estamos haciendo una obra de teatro que se trata sobre una chica de acá de Catonas que fue.
Está basada en un caso real.
Sí. Ajá. Exacto. Y tratamos de contar en la obra de teatro. Bueno, haciendo un guión, hicimos un guión sobre, bueno, los maltratos que tenía la chica, cómo uh-huh. terminó todo, uh-huh. y bueno.
Bien, ¿y lo van a presentar al video?
Sí, sí.
Ajá. ¿Lo ¿Ya lo presentaron o están en eso?
No, estamos en eso, estamos Ajá. armando el guión con todos los chicos, somos unos, ¿cuántos somos más?
Unos
12, 13.
12,
13 Ajá. chicos, bueno... 3-4 chicos en la parte de video que graban, otros armando el guión y otros, bueno, actuando, ¿no?
Ajá. ¿Y para cuándo calculan ustedes que va a estar como terminado como para ver ese producto?
Y dentro de un par de semanas, 2 semanas ya va a estar.
Ajá.
Maxi, ¿este es el tercer o cuarto año que participa la Media 4 en Jóvenes y Memoria?
Sí, es el tercer año. El tercer año. Los otros años anteriores habíamos hecho videos documentales y este año los jóvenes decidieron hacer una ficción, porque hay algunos que ya tienen experiencias teatrales y además es algo que es más vistoso uh-huh. para el producto hacer algo así de este tipo.
¿Y hay relación entre el tema de este año y los temas anteriores?
El eje del programa es... derechos humanos, democracia y la agenda actual de derechos humanos. Entonces dentro de esa lógica no está tan vinculado a los temas anteriores, ¿no? El uh-huh. primer año hicimos la biografía de una compañera desaparecida. Uh-huh. El año pasado hicimos sobre gatillo fácil. Uh-huh. Y este año, bueno, esto, violencia de género.
Y para los chicos, ¿ustedes participaron en los años anteriores o no?
Sí, Paola y Rubén, yo, participamos el año pasado. Ese es nuestro segundo año y bueno, la escuela ya viene hace 3 años. Acá Joel, es el primer año.
Sí, yo en mi primer año, yo ya había participado en otras cosas, pero después, bueno, me puse a hablar con el profe Max y la verdad que está muy bueno las cosas que estamos haciendo.
¿Se van para Chapamar?
Sí, sí.
Bueno, está bueno ese encuentro de jóvenes, ¿no? Ustedes que ya estuvieron. A ver, cuéntenme ese encuentro, cómo se produce, qué sienten. Qué...
Nada, son 4 días que nos dan como un cronograma de todo lo que tenemos que hacer. Vamos a ver proyectos de otros chicos, de otros colegios. Uh-huh. Y el de nosotros también, obvio, lo presentamos. Y sí, no, es re lindo, está muy bueno.
Además, está bueno porque nos dan tardes libres y, bueno, podemos disfrutar del mar y... No sé, es una experiencia buena.
Conocemos mucha gente.
Claro, me imagino, ¿no? Conocer a otros compañeros de otras escuelas, de la provincia, ¿no?
Sí,
o del país, lados. ¿Cómo es el tema? ¿Es provincial o es...?
No, es...
¿Nacional?
Nacional.
O sea, viene gente de otras provincias también, ¿no? Y tener este contacto con otras realidades.
Mm. Sí. Está bueno porque encontrás chicos de tu edad que piensan igual que vos. O sea, que no te sentís solo. Porque hoy en día... Los chicos no están tan así, están la mayoría, están interesados en el tema que estamos haciendo nosotros. Y bueno, y con esto vas allá y ves todos esos chicos que y te da un poco de...
Imagínate, en una escuela como la Mía 4, que no sé si es la escuela más grande, pero son muchos chicos los que participan, de todos los salones son 12 nomás los que estamos participando en esto, y ahí te das cuenta que a los jóvenes como mucho no les interesa esto, y bueno, nosotros... Como que nos sentimos.
Sí, pero se nota cada año en la escuela que se van anotando cada vez más chicos.
El año pasado éramos menos.
Sí, yo quiero aclarar que es provincial. La Comisión Provincial por la Memoria es de acá de Buenos Aires y se invita a otras provincias.
Sí,
la ciudad también participaba, la ciudad de Buenos Aires. Y desde hace unos años atrás, gracias a la gestión Macri, han dejado de participar.
Bien. ¿Hubo el año pasado algún encuentro regional o local que se intentó hacer de las distintas escuelas de Moreno que estaban participando? ¿Hubo algo de eso, Maxi?
Todos los años hay 2 encuentros regionales. Ajá. que se hacen, uno en la primera mitad del año y otro en la segunda mitad del año. Uh-huh. Aparte de esos encuentros regionales, el año pasado organizamos entre la media 4 y la media 2 un encuentro así offshore, acá en el Churqui, sí.
¿Y este año están pensando en hacer algo así o no? No,
no, este año no tenemos tanto vínculo con la otra escuela.
Porque hay muchas escuelas de Moreno que participan del proyecto, no sé si conocen,
Sí, hay varias, está el Mariano, hay varias inscriptas y muchas participan por primera vez. Sí. Lo que está sucediendo también es que hay bastantes privadas que lo están manteniendo a este programa, ¿no? Con todas sus contradicciones y todo, pero que siguen participando.
Ah. Bueno, no sé, se me ocurre preguntarles, ¿cuál es la importancia que le dan ustedes dentro de su formación como alumnos el participar dentro de este proyecto? ¿Qué les aporta como alumnos el incorporarse más allá del viaje a Chapalmalar y el encuentro personalmente? ¿Qué cambiaron o qué piensan que cambió en ustedes desde antes, ahora que están trabajando en este proyecto, algunos 2 años, otro 1 año?
Y aporta que conoces gente, o sea, la edad
el
que
compromiso
tenemos,
también.
El compromiso, ¿no? Ayuda mucho al estilo
aparte
de vida.
Aparte de estar en la mente también. Claro. Para mí, aprendes muchas cosas que por ahí no sabía. Por ejemplo, yo no sabía lo que era gatillo fácil y el año pasado cuando participamos, ahora sé todo, algo así. No sé, aprendes muchas cosas, para mí... Está bueno.
Está bueno porque conoces personas de tu mismo pensamiento y el compromiso, la ves, está muy bueno.
Bueno, le agradecemos mucho haber venido acá a la radio a participar y a contarnos la experiencia. Y bueno, en cuanto tengan el material, por favor, pásenlo.
Así gracias a ustedes por invitarnos.
Bueno, sí. Nos encantaría difundirlo y bueno, que sigan así, ¿sí?
Sí.
Bueno, muchas gracias, ¿eh?
Gracias. No, a ustedes, por favor. Chao.
Bueno.
Thank you.
thing or two, I think of lying in bed. I shouldn't have said, but there it is. You see, it's all clear. You are meant to be here. Such a fool. Whatever was done is done. I just can't recall. It doesn't matter at all.
Porque sobre educación hay mucho para decir. Compañero de clase, la otra voz.
Y ahora tiro yo, porque me toca, en este tiempo de plumaje blanco, un nudo con tu voz, y un ciego como yo, vencedores vencidos.
Bueno, seguimos con compañero de clase, estuvimos con, primero con Damián, que nos contaba el tema de la memoria entre Leu. Después estuvimos con Jóvenes Sin Memoria, que nos contaban de este proyecto que están llevando, que se juntan los chicos en Chapamalal y se cuentan las experiencias y hacen trabajos de producción súper interesantes que tengo, me dio muchas ganas de ver lo que están haciendo. Y seguimos con la memoria de acá del monumento que se está haciendo en Moreno. Tenemos acá a los propulsores de ese monumento.
A los artistas plásticos, Moreno.
Que son como
responsables del monumento.
Claro, los que directores serían, porque el monumento es un monumento, sabemos que es un monumento colectivo, que se viene haciendo desde hace mucho tiempo y que los plazos se van alargando y alargando, pero la perseverancia y la memoria creo que están siempre juntos, ¿no? Digamos, tienen esto de persevera y triunfarás, dice el refrán. ¿Cómo estás, Pablo? ¿Cómo estás, Marta? Saludos.
Ojalá triunfemos.
Sí. Bueno, ¿cómo están? Teníamos la inauguración del monumento que iba a ser esta semana, por eso por ahí era esto que viniera a contar ya el monumento inaugurado, pero bueno, se pospone para el mes que viene. Bueno, cuéntanos qué pasó y por qué se pospuso en principio. Empezamos por ahí, a ver.
Después de 10 días de lluvia, vimos que pudimos terminar el monumento. La construcción del monumento en sí estaba terminada, estaba concluida, pero no las veredas. Y era un barrial, la verdad que la plaza era un barrial. Se había dicho que se iba a tirar el aserrín, pero era mucho. Y no había seguridad de que dejara de llover. Después no llovió. Pero el día anterior, que fue el día que lo suspendimos, estaba feo, había todavía pronóstico de lluvia. Y bueno, nos jugamos a suspenderlo y bueno, no llovió, pero bueno, ya está. La fecha es el 27 de septiembre.
Bueno, esta vez entonces fue una suspensión, digamos, obligada por la cuestión climática.
Sí, sí.
Pero esto se viene posponiendo desde hace bastante ya, ¿no?
Nunca hubo una postergación. En realidad no estaba hecho. No estaba terminado. O sea, el monumento tiene un montón de etapas para hacer. La primera parte fue desde el año 2006 haber hecho los moldes y en ese momento, del 2006 al 2008, los moldes se hicieron, los primeros moldes, el modelo de los moldes se hicieron con actividades que organizó la Comisión Moreno por la Memoria, que estaba integrada por otra gente. Era muy amplia la comisión.
Bien, como siempre pasa en este programa, compañeros de clase, la gente que se engancha a escuchar ahora y no entiende nada, le recomendamos que espere, que nosotros explicamos todo después. Entonces, porque hay gente por ahí, no sabe. Pablo vino varias veces a la radio y comentó cómo se está haciendo, cómo se está llevando a cabo este monumento colectivo, ¿sí? Y bueno, pero empecemos a ver, para alguien que nunca se enteró de esto, a ver.
En el 2006 ustedes armaron un proyecto de hacer un monumento por la memoria en Moreno, que tenía ciertas etapas previstas y formas de armarlo y todo esto. Cuéntenos cómo...
Exacto. O sea, lo pensamos en función primero de lo colectivo, como decía Santiago, porque pensábamos, bueno, que la construcción de la memoria tenía que ver con esto, ¿no? Con lo colectivo. Y las etapas eran, bueno, la construcción de los bloques. Después el ensamblado, son dos bloques, uno que representa la figura de un hombre y el otro de una mujer. Y después venía el ensamblado, que es lo que estuvimos haciendo estas últimas semanas, el ensamblado, y después se coronaba con una columna para sujetar bien todas las piezas. Uh-huh. Y en algunos espacios que quedan huecos, por la forma que tienen los moldes, queda hueco y ese representa al compañero o la compañera detenida desaparecida.
Bueno, es algo así como una especie de rasti, ¿sí? Pero que los moldes representan a una figura mujer y a una figura hombre. Es así, ¿no?
Sí, se repiten, y es lo que vamos haciendo en las organizaciones sociales y educativas en las escuelas. Uh-huh. Nosotros teníamos 8 moldes, que bueno, ahí fue a partir del año 2008 que el municipio, a partir de la Dirección de Derechos Humanos, consiguió la plata para poder hacer los 8 moldes, porque no teníamos hasta ese momento tantos moldes. Creo que teníamos uno que era el que con el que se había hecho el primer molde. Pero para poder hacer esta actividad de ir a las escuelas necesitábamos tener más moldes. Uh-huh. Los moldes sirven para reproducir, porque la obra es simple, son dos figuras, hombre y mujer, que se reproducen, y esa reproducción es la que después se ensambla y se coloca en el monumento.
Bien, entonces, el monumento va a quedar con un montón de bloques, ¿sí? Y de vez en cuando va a haber uno que falta, y esa falta es la que representa al desaparecido.
Es la simbología del desaparecido.
¿Cuántos bloques tiene ese monumento? ¿Va a tener?
Lo que pasa es que nosotros cuando creamos este monumento, lo pensamos en hacer dos muros ensamblados, y donde iba a haber 170 figuras presenciales. Pero después vimos que era preferible bajar la altura del monumento y poder repetirlo en varios plataformas y poder continuar con esta construcción y no terminarlo en uno solo, un solo segmento. Y entonces decidimos hacer en estos, que son 42, me parece. 41 o 42, que en realidad es un muro y falta hacer el otro muro. El segundo muro no lo pudimos hacer ahora porque en la tormenta de abril estaban los bloques en una cooperativa en Álvarez y se cayó una pared y se rompieron. Los moldes. Y una escuela que, donde también estuvieron, no se dieron cuenta y los tiraron. Y bueno, que nos quedamos con un solo molde de 8.
Y ahí llevaba. Bueno, vamos a contar eso entonces. El molde, con ese molde van a una escuela, ¿sí? Y trabajan en la escuela, bueno, se hace como una especie de taller, ¿sí? Donde los chicos o los docentes, todos participan y rellenan ese molde, ¿sí? Así es.
Tal cual. Y bueno, y también es ahí que hablamos de esto de la construcción, ¿no? O sea, entre todos construimos nuestra memoria, porque ha sucedido que en algunas actividades han aparecido familiares de detenidos desaparecidos o de detenidos que han recuperado la libertad. O sea, eso nos ha sucedido en algunas actividades acá en Moreno. O sea que por eso es que hablamos, bueno, de esta construcción comunitaria.
Claro. Bueno, van a escuelas secundarias. ¿Cómo hace la escuela como para conectarse con ustedes, porque para querer participar? ¿Cómo es que hacen esta difusión, digamos?
Bueno, en este momento, a partir también de una entrevista que nos hicieron en una suspensión, creo que fue acá desde la radio, que hablamos con la gente de un programa Aguafuertes. Ahí en realidad vimos que tal vez había que buscar otra forma de poder comunicarnos con esa gente que en el 2006 había quedado desconectada, en realidad desde el año 2008, y abrimos un Facebook, que no lo hacíamos. Bueno, empezamos, bueno, y eso fue una manera de conectarnos con muchísima más gente. Es impresionante, ¿no? Yo no estaba acostumbrada a hacerlo, y es una manera de conectarnos, y ahí están las fotos de la construcción colectiva y las fotos de las actividades. Pero la manera es conectarnos con nosotros, con Moreno por la Memoria. Un correo es morenoporlamemoria@yahoo.com.ar o gmail.com, trabajamos en conjunto con la Dirección de Derechos Humanos de la Municipalidad, con Miguel Fernández.
En Moreno por la Memoria, entonces. Sí. Uno pone Moreno por la Memoria en el Facebook y aparecen ustedes.
Sí, perfecto. Sí, sí.
Perfecto. Bueno, es fácil. Sí. Moreno por la Memoria, entonces. Moreno por
para
la
los
memoria,
que saben sí. usar Facebook, yo...
Sí, sí.
Me bueno. resisto.
Bueno, y después ustedes van a la escuela, ¿sí? Con los materiales los junta a la escuela, como...
Los materiales los llevamos nosotros, la escuela lo puede llevar. En realidad estaría bueno que la escuela lo tenga, pero no es lo común que la escuela tenga el material. Así que lo llevamos nosotros.
¿El material que se necesita?
Hormigón, cemento y arena. Piedra, cemento y arena, es un hormigón. El bloque es un hormigón.
Es de hormigón.
Es hormigón, sí.
Bien. Van ustedes entonces a la escuela con los moldes. Organizan una charla ¿sí? con los chicos, con los docentes, ¿sí? y después
bueno, ese bloque pasa a formar parte del monumento. Por ejemplo, los que se hicieron en las escuelas y en las organizaciones sociales están formando parte de este monumento, ¿no? Y de la misma manera, bueno, que todas las cosas que surgieron a partir de la conexión con la gente, esto que planteaba Marta del abrir el Facebook, fue una idea que surgió a través de una entrevista. O sea que todos aportamos al monumento, simbólicamente y prácticamente, ¿no?
Y es simbólico la participación en el monumento, porque los chicos van pasando y con una cucharita van poniendo el hormigón en el molde. O sea, es una construcción también, es la participación simbólica de un homenaje también simbólico hacia los compañeros detenidos desaparecidos.
¿Les parece que vayamos a un recreo y después seguimos charlando un rato?
Dale,
bueno, un recreo.
FM Moreno 90.1, estación de radio. FM Moreno 90.1. Estación de radio.
Estación de radio.
Ya que me toca, pregunto, porque es buena la ocasión. ¿Qué palabra dice Chancho cuando está muerto de amor? Ah, el amor es un misterio, que no es fácil de explicar. Pero si el Chancho está muerto, difícil que pueda hablar. Ah, quiero que diga el segundo, sin ninguna dilación.
Boca que vuela. Lunes, 19 horas, por FM Moreno, tu estación de radio.
Porque todos, toditos todos, tenemos algo que decir a los demás.
Foro Argentino de Radios Comunitarias.
En la provincia de San Juan no comemos tortas fritas, comemos sopa y pillas. No tomamos mate cocido, tomamos yerbeado. Y tenemos uno que otro perro, pero la mayoría son chocos. Lo que sí tenemos, como en todas las provincias argentinas, es una radio comunitaria. La primer radio comunitaria de San Juan, La Lechuza, 88.3. Una radio con R.
¡Ah! Farco, Foro Argentino de Radio.
Botafogo, en Moreno Blue.
Estamos en un tiempo en que el ser humano...
El sábado, 8 de septiembre a las 21 horas... El mítico violero del blues se presenta en el Teatro Terra Firme de Paso del Rey. El 8 de septiembre, Botafogo, en el Teatro Terra Firme. Entradas en Halloween o en el teatro. Botafogo, en Moreno Blues. Venite, no te colgues.
Los sábados de 17 a 19,
El Observatorio.
Información,
cultura,
política,
economía,
poesía,
historia. El Observatorio.
Todos los sábados de 17 a 19 por la 90.1 FM Moreno.
Estalla, silencio.
El titular de la Sociedad de Ginecología y Obstetricia reclamó a las autoridades sanitarias la implementación de protocolos para la atención de casos de aborto no punibles.
Se achica la brecha. O sea, vos directamente sufriste un caso de violación, podés acercarte a un centro de salud, explicar lo que te pasó y directamente te tienen que ayudar, ¿no?, a realizar un aborto.
Claro, acá dice claramente.
Estalla, silencio. Sábados a las 13 horas por FM Moreno, estación de compromiso. ¿Quién dijo que las frases hechas están bien hechas?
La mina de la esquina es una trola.
¿Por qué?
Porque sale con un montón de tipos.
¿Y el tío Alberto, que sale con muchas mujeres, es trolo?
No, no es lo mismo.
¿Por qué no es lo mismo?
FM Moreno. Construyendo ideas sobre frases hechas.
Sintoniza la 90.1 y conectate con tus compañeros de clase. Compañeros de clase.
A mí se me concedió un honor proletario como obrero de hablar para despedir en el sentido físico a los 19 compañeros. Para nosotros eran 19. A cada nombre de cada compañero y de cada compañera gritábamos presente hasta la victoria siempre. Eso fortaleció nuestro espíritu para superar las dificultades y para marchar unido construyendo esa revolución históricamente necesaria para nuestra patria.
Bueno, estamos escuchando la voz del compañero Tosco, sí. Agustín Tosco, sin discurso.
Contando su experiencia, como él había sido orador en varios de los de las despedidas de los compañeros y esto de presente y hasta la victoria siempre. Uh-huh. La memoria.
La memoria.
Y están, bueno, están Pablo y Marta con el tema de la memoria. Estábamos hablando del monumento por la memoria que se va a hacer, que se iba a inaugurar el 22, justamente tomando como fecha el tema de la masacre de Trelew, que se suspendió por motivos climáticos. Y me parece que nos quedaba un poco por charlar. Digo, estuvimos viendo esta cuestión del rescate de la memoria, de la construcción colectiva del movimiento, y algo empezó a aparecer de la cuestión estética, artística, de lo que es el monumento. Vos, fuera del aire, nos contabas algunas cuestiones que sería interesante comentarle al resto de la gente. ¿De dónde vienen las figuras? ¿Cómo es un poco que surge esto? ¿Cómo les surge a ustedes dos como artistas la idea del monumento?
Claro, cuando nos invitaron a participar y a desarrollar la idea, bueno, empezamos a pensar en la memoria, bueno, y nos vino, digamos, el reflejo de que veíamos que había como un correlato histórico entre, digamos, la en el que participaba el ejército argentino, apropiándose de identidades, exterminando por un territorio en la campaña del desierto. Y eso mismo lo veíamos reflejado en la década del 70, donde uh-huh. había una disputa de territorio y de ideas también, ¿no? Y de imponer un sistema económico y político. El territorio no era el desierto, como o el mal llamado desierto, sino que eran las calles, las escuelas, las universidades, los lugares de trabajo, ¿no? Ese era el territorio en disputa. Y ahí se produjo el exterminio y la apropiación de identidades. Entonces, tomando, digamos, la arquitectura de algunos pueblos originarios que llegaron a la arquitectura, uh-huh. Bueno, desarrollamos la idea de los dos bloques, con una reinterpretación de, digamos, de las figuras, de la cultura santamariana del norte argentino. Y, bueno, las llevamos a esos dos bloques, en la forma de hombre y mujer.
Los bloques estos de hormigón, estarían haciendo referencia a los bloques de piedra con lo que construían los pueblos originarios.
Exactamente, como hoy día la cultura reemplaza la piedra por el hormigón. Entonces, bueno, lo reflejamos en eso, lo hicimos en base a encastres, como lo hacían ellos, y en forma colectiva. Uh-huh. O sea, la comunidad desarrollaba, digamos, esa arquitectura, no era, digamos, participaban absolutamente todos, ¿no?
Sí, me parece que no dijimos dónde estaba ubicado el monumento, ¿no? Estaba pensando en eso recién.
En Ruta 23 y Gaona, en la rotonda, en la plaza...
Del lado sur.
Del lado sur.
Del lado norte hay otra escultura.
Uh-huh. Del Rotary Club.
Del Rotary, unas manos. Sí, sí, Rotary, sí.
Bueno, de este lado...
Esa plaza se llama Fuente Alba.
Ajá.
Suteba, no recuerdo bien en qué año, le puso el nombre Fuente Alba.
Ajá. Bueno, entonces uh-huh. en la plaza Fuente Alba, Ruta 23 y Gaona, sí. Del lado sur.
En el monumento por la memoria, que es la idea, es un monumento que se va a inaugurar ahora el 27 de septiembre, pero que va a tener sucesivas inauguraciones o agregados. Y ustedes nos decían que el tema de las fechas que buscaban tenían que ver con la memoria. El 22 de agosto tuvo que ver con esto, el 27 es cercano.
Sí, en realidad la intención era, al cambiar la fecha, poner una fecha que tuviera que ver con la memoria de Moreno. El 24 de septiembre es una fecha que tiene que ver con la memoria porque es la desaparición de Víctor Ballesteros, obrero de Grafa, que desapareció en el barrio Mariló. Que es el padre de Alejandro Ballesteros, y pusimos esa fecha y después nos enteramos que era feriado.
Claro,
como la intención es que las escuelas participen, uh-huh. queremos que las inauguraciones sean los días de semana. por lo menos la mayoría de las inauguraciones que, uh-huh. Que tengan posibilidades las escuelas de asistir. Así que quedó el 27 porque por una fecha siguiente es octubre y es muy largo.
Claro.
Entonces es mucho tiempo. En septiembre hay muchas desapariciones en Moreno, entonces se va a hacer un homenaje específicamente a esas desapariciones.
En septiembre, muy bien.
Uh-huh. Bueno.
Como siempre, un placer tenerlos acá. Sí,
y, muchas gracias. Y bueno, igualmente para nosotros.
Que se repita en cada inauguración, vamos a tenerlo seguramente, ¿no?
Bueno, muchas gracias por la invitación.
Bueno, y nos juntamos el 27 en la Plaza Fuente Alba.
Repetimos la forma de comunicarse, me parece lo más sencillo. Sí. Es. ¿Cómo era?
El correo es morenoporlamemoria@yahoo.com.ar o gmail.com y en el Facebook es Moreno por la Memoria. Y las inauguraciones son con festival. Primero habrá el acto oficial que durará una hora aproximadamente. Uh-huh. Y después viene un festival con Quillango Seguro, uh-huh. el Club de los Mutantes. La orquesta Escuela de Moreno, uh-huh. Con Walter Vivares, un grupo de arpas paraguayas y alguien más. Bueno, no recuerdo. Bueno, pero
más.
Alguien más. Sí.
Y más,
sí,
así sí, como dicen los. Sí. Los
bueno, sí. Vamos a ir en los sucesivos sí. programas y cuando nos acerquemos recordando uh-huh. esto. Y bueno, nos estamos encontrando el 27 en una fiesta. Tal cual. Que incluye dolor, que incluye un montón de cosas, pero en una fiesta.
Así es, eso es. Bueno, bueno, gracias.
Muchas gracias. Muchas gracias.
A ustedes.
Este es el aeropuerto en donde se desarrollaron los acontecimientos la semana pasada y que culminó con la rendición de 19 de los extremistas que no lograron fugar y que eran evadidos.
Bueno, estamos. Bueno.
Hola.
Estamos escuchando entonces.
Sí, estamos saliendo al aire. Ah, no escuchaba. Perdón. Estamos en compañeros de clase, seguimos. Escuchábamos recién Burré de Jethro Tull y Ian Anderson en la flauta, basado en la Burré de Bach. Y antes habíamos escuchado From the Beginning, desde el comienzo, por Emerson, Lake and Palmer. Tenemos una comunicación telefónica. Sí, de Trelew. Están sacados de la película Trelew. Tenemos una comunicación telefónica. Hola. Sí.
Hola.
Alejandro.
Sí. Sí, ¿qué tal?
¿Qué tal? La tonada empieza a indicarnos de dónde es Alejandro. Alejandro, sos docente de Córdoba.
Sí, sí, soy docente de Córdoba. Trabajo en educación de adultos, delegado del CENMA 168.
¿Y de Córdoba Capital?
Estoy en Córdoba Capital, sí.
¿Y afiliado a la UPC de Córdoba y militante de alguna agrupación?
Sí, soy afiliado a la UPC desde hace aproximadamente 20 años, militante de la agrupación Encuentro Docente y delegado, como te decía, del CENMA 168, bueno, y activista gremial docente de hace mucho tiempo.
Che, ¿qué pasó el otro día? ¿Les dieron para que tengan?
Sí, bueno, no, supongo que estarán enterados que de la SOTA, el gobernador de Córdoba, dictó una ley, la 10.078, que vulnera, confisca los futuros aumentos de los jubilados. Entonces eso generó una reacción inmediata de todos los compañeros, de todos los gremios estatales, y bueno, nos movilizamos. Ya en el momento de la represión era la tercera movilización que hacíamos, y cuando se estaba presentando una nota por inconstitucionalidad de la ley, bueno, fuimos duramente reprimidos por la policía, que nos corrió a balazos por toda la plaza de la Intendencia, que es un lugar central de acá de la ciudad. Y bueno, eso generó detenciones, heridos, fue bastante difícil para algunas compañeras y compañeros que estuvimos ahí resistiendo.
¿Cómo están los heridos?
Sin embargo, la policía no pudo disuadirnos del todo porque estamos convencidos de que el reclamo es justo y que debíamos resistir.
Sí, preguntaba, ¿cómo están los heridos?
Ah, los heridos también no hubo heridos de gravedad, fueron atendidos inmediatamente por también empleados públicos, ¿no? En el hospital de urgencia, que es muy, muy conocido acá por resolver casos de este tipo, ¿no? Y los precios ya fueron liberados.
¿Cuál fue el papel del sindicato? ¿Estaba dispuesto a la movilización? ¿Está así en una etapa combativa o están buscando frenar las cosas?
No, el sindicato está, la conducción del sindicato está tratando de frenar, ¿no? Si ha salido a luchar, digamos, se ha llamado a paros y asambleas porque las bases estamos movilizadas, muy indignadas por lo que ha hecho, por el rol entreguista que ha tenido en todo esto, ¿no? Porque imagínate que, para que ustedes se hagan una idea, el actual gobierno de la SOTE y el anterior de Schiaretti, que, digamos, fueron parte del peronismo y de lo que acá se llama Unión por Córdoba, esta conducción gremial le aportó el mayor número de funcionarios al gobierno de Schiaretti y al de la SOTA. Por ejemplo, el ministro de Educación de la provincia es el anterior, es alguien que antes era secretario general de UPC. Así que ellos no pueden decir que no sabían de esta modificación de la ley. Al contrario, han venido avalando la armonización que imponía la nación y ahora han acompañado esta ley. Lo que pasa es que no pueden aparecer y pagar los costos políticos, y dicen que no lo sabían, ¿no?
Uh-huh. Salen a la calle con los estatales también, decíamos, ¿hay planes conjuntos de lucha? ¿Cómo se están organizando?
Sí, lamentablemente las conducciones gremiales están evitando que las bases opinemos y tomemos decisiones, y cuando lo hacemos bajan el aparato, pero lo mismo, están obligados a coordinar acciones, y en este momento estamos todos los estatales en la calle. Ajá. Para la semana que viene va a seguir habiendo movilizaciones, a pesar del intento de desactivar, ¿no? Porque ellos meten miedo, están en contra salen a denunciar que está mal que haya habido disturbios, que la gente resista, pero a pesar de todo eso estamos todos unidos. Acá los sindicatos, estamos esperando a los sindicatos que en general saben ir más al frente, que son Luz y Fuerza y SUBOEM municipales, estamos esperando que tengan una reacción un poco más de ese tipo, ¿no?
Bien.
¿Para los trabajadores de esos sindicatos también se afectan las jubilaciones o solo las de los estatales?
Sí, para... No, es para... la caja de jubilación en la provincia de Córdoba es la caja de todos los estatales. Ajá. Es decir, de PEC...
Claro, la empresa de electricidad también...
La empresa de electricidad acá nunca se privatizó, es pública.
Ajá.
¿Te das cuenta? Entonces, la EPEC, los trabajadores de EPEC, los municipales, los docentes, los empleos públicos, todos estamos en una caja que nos viene garantizando, por la lucha que hemos venido llevando a cabo todos estos años, nos viene garantizando una jubilación mejor que la nacional.
Ajá. Sí, más o menos como acá en la provincia de Buenos Aires. Ahí, bueno, escuchándote, digamos, no podemos evitar hacer comparaciones, ¿no? La situación política gremial es muy parecida.
Sí.
Bueno, las situaciones también que vivimos cuando tenemos que salir a luchar, también esta cosa que de tirar para atrás, ¿no?
Sí. Y la armonización de las jubilaciones en provincia de Buenos Aires es una espada que está ahí pendiendo. Me parece que la diferencia que hay entre Buenos Aires y Córdoba es que por ahora el Instituto de Buenos Aires de Jubilación, el IPS, todavía no es deficitario, tiene superávit. Entonces, por eso no está el problema de la armonización, que en Córdoba tuvieron ese problema, me
claro,
parece.
Nosotros planteamos que, digamos, hay dentro de los servicios del Estado cosas que pueden ser deficitarias. La idea neoliberal de que lo deficitario...
Que todo tiene que ser, claro, todo tiene que dar ganancia.
Claro, tiene que dar, hay que producir un ajuste o privatizarlo, es algo que lamentablemente cala hondo en algunas cabezas, en la mentalidad de algunos laburantes. Y nosotros sí entendemos que la caja puede estar dando déficit ahora, pero es por la administración fraudulenta de ellos, y si da déficit tendría que sacarla de los sectores que más se vienen enriqueciendo ahora, ¿no?
Seguro.
Así que estaba al tanto que ustedes tenían una situación similar. Bueno. La armonización nos pone como entre dos frentes, o la armonización o lo que quiere hacer de la SOTA en una disputa del peronismo.
Claro, quedamos atrapados en la interna del PJ.
Ustedes lo ven
claro.
Igual también,
¿no? Sí. Bueno, acá nos ha pasado entre Scioli y Cristina y todo.
Claro, y lo que nos jodemos no somos nosotros.
Uh-huh, así es.
Alejandro, un gusto tenerte en los micrófonos de compañeros de clase. Nosotros también somos parte del colectivo docente de la provincia de Buenos Aires. No sé si sabías que somos la lista Bordeaux de Moreno.
Ah.
Y también tenemos el nombre parecido. Me llamó también la atención eso, ¿no? Las coincidencias.
¿Ustedes son Encuentro Docente?
Encuentro Colectivo de la provincia de Buenos Aires.
Ah, qué bueno. La verdad que nosotros somos una agrupación independiente. Tenemos un programa fuimos... haciendo con los compañeros de hace mucho tiempo, hemos estado con los sectores, somos de izquierda, estamos con los sectores, con algunas agrupaciones partidarias también.
Ajá. Bueno.
Y estaría bueno entablar algún tipo de comunicación y contacto.
Estaba pensando lo mismo, sí, así que bueno, quedamos en contacto.
Perfecto.
¿Sí? Bueno, muchas gracias.
Un abrazo.
Un abrazo para ustedes, compañeros, que ande todo bien. Chao.
Bueno,
sí.
Estamos al aire. Bueno. Bien, nos queda un ratito como para ir haciendo una síntesis del programa, ¿no?
Sí. Por ahí empezamos hablando de del Eternauta y de Macri, sí, esta prohibición de esta lectura que tiene que ver con De la Sota, que terminamos hablando, y esta del azotismo.
¿Sabés quién estaba juntos de visita en Córdoba el día de la represión?
Por eso te decía, por eso te decía. Digamos, como las coinciden, ¿no? Sí. Así como la coinciden también en la lucha, ¿no? El compañero dice,
no son casualidades.
No son casualidades. No lo conocíamos al compañero este y de repente, bueno, resulta que es parte de una agrupación que se llama Encuentro Docente de Córdoba. Bueno.
Hay algunos avisos para pasar. Tenemos acá 15 encuentro regional. Bueno, 15, yo me matan como estoy leyendo.
Décimo quinto
encuentro regional de mujeres. 15 encuentros regionales, 21 años de lucha. El 1 de septiembre a las 9:30 horas, en la escuela número 1 de Moreno, la primaria 1, que está ahí enfrente a la placita de las carretas.
Exactamente, a media cuadra del paso a nivel del lado de Capital.
Del lado de Capital, ahí se hace el encuentro regional de mujeres este año. Ya prontito, 1 de septiembre, la semana que viene.
Y que se van a organizar para ir, ¿a dónde? A Misiones, este año
se el encuentro Misiones. Nacional es en Misiones. Y bueno, un programa muy...
Muchos invitados, estuvo bueno que venga gente, ¿no? Y tenemos una invitada última, ¿sí? Que acá está viniendo, sí. Que por favor, ahora la vamos a presentar.
¿Se va a presentar ella?
Se va a presentar ella, a ver.
Me parece que le agarró vergüenza.
Estaba todo listo, ¿eh? Para esto.
Ámbar, dale.
¿Nombre y colegio?
Ámbar.
Ámbar, ¿cómo estás, Ámbar? ¿Bien? Muy. Bueno, ¿qué tenés para decirnos? A ver, tenés para mandar saludos.
Agustina.
¿Agustina? ¿Quién es Agustina?
Mi amiga.
Ah, ¿y qué le pasa a Agustina, tu amiga?
Nada.
¿Eh?
Nada.
¿Le querés mandar un saludo así porque es tu amiga? Muy bien.
Bueno, mandale, decile. Agustina, un beso grande. Dale.
Hola, Agustina.
Muy bien, muchas gracias, Ámbar. Bueno, re lindo cerrar también con otra invitada más. Bueno, tuvimos invitado entonces al compañero Damián del MIR, que estuvo en Trelew, haciendo ese acto multitudinario que fue, y que, bueno, fue, parece, muy emotivo, importante. Después tuvieron los chicos de
los
jóvenes...
Los chicos de la Media 4, de Jóvenes y Memoria.
De Jóvenes y Memoria de la Media 4, con su profesor Maxi, que es también colaborador nuestro acá de la radio, de compañeros de clase,
miembro
de la Bordó. Y después tuvimos a Marta y Pablo, que son los artistas plásticos directores del proyecto de el Monumento por la Memoria de Moreno, que nos contaron, bueno, sí, cómo
Marta
es ese
Verdaguer
proyecto.
Y Pablo Ibarra.
Exactamente.
Y al compañero Alejandro de Córdoba, de la agrupación Encuentro Docente de Córdoba.
Contándonos un poquito cómo está haciendo la lucha allá, qué parecido, ¿no?, a lo que está pasando por acá.
Y como cierre, digo de nuevo, la represión por un lado o por otro, un programa muy dedicado a la memoria.
Sí.
A la memoria no solo como una cuestión de recuerdo, sino de proyección.
Y vemos, bueno, esto, ¿no?, que siempre mencionás, Marcelo, de el golpe está vivo, ¿no? Y esto tenemos que ver, ¿no?, a ir, dónde ir pisando las cabezas de ese demonio que vuelve a nacer.
Bueno, salimos al aire hoy, Marcelo Rudy y Santiago Álvarez en la conducción, Alejandro Ami y Martín Coxuara en las noticias, Adela en la operación y puesta en el aire, Sonia Sichero en la producción general y Ámbar en el saludo. Hasta la próxima clase.
Atravesando tanto dolor, yo canto versos de mi sentir y los condeno.